Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva emisión de Lecturas Compartidas. El programa de hoy es el primero de un especial dedicado al poeta Rainer Maria Rilke. Esperamos que lo disfruten y los invitamos a recorrer el complejo e increíble camino que transitan los pasos y las ideas del poeta praguense. El lector.
¿Quién le conoce a este que bajó su rostro desde un ser hacia un segundo ser, a quien solo el veloz pasar páginas plenas a veces irrumpe con violencia? Ni siquiera su madre estaría segura de si él es el que allí lee algo empapado de su sombra. Y nosotros, que teníamos horas, ¿qué sabemos de cuánto se le desvaneció hasta que, con esfuerzo, alzó la vista? Cargando sobre sí lo que abajo en el libro sucedía, y con ojos dadivosos que en vez de tomar se topaban a un mundo pleno y listo, como niños callados que jugaban a solas y, de pronto, vivencian lo existente, mas sus rasgos que estaban ordenados quedaron alterados para siempre.
Rainer Maria Rilke nació el 4 de diciembre de 1875 en Praga. Su padre, Joseph Rilke, fue un hombre enfermizo cuyos problemas de salud frustraron su carrera militar, por lo que trabajó gran parte de su vida en una compañía de trenes.
En un poema del primer tomo de los Nuevos Poemas, Rilke describe un daguerrotipo de su padre. En este se presenta la actitud marcial y noble de Joseph. Aunque los biógrafos del poeta han matizado esta imagen, no importa, en el caso de Rilke, que lo que él haya trazado de la personalidad de su padre no coincida con la realidad.
Los críticos han notado una cualidad importante en Rilke respecto a la relación, a veces problemática, que establece entre arte y vida. Para él, cada aspecto de la vida contingente esconde algún sentido velado, y por eso mismo, cada aspecto de la vida puede ser susceptible de elevarse, en el poema, a una realidad más alta. Por esto, los contrastes o inconsistencias que podamos encontrar entre lo biográfico y la realidad poética que Rilke crea no demeritan su labor de ninguna manera.
Como diría David Jiménez sobre el poeta colombiano José Asunción Silva, la reinvención autobiográfica no falsea su poesía para nada, la enriquece con el valor de la creación, sustituyendo con la fantasía toda la pobreza que agobia siempre al recuerdo voluntario y veraz. Retrato de juventud de mi padre.
En el ojo, en sueño. La frente como en contacto con algo lejano. En torno a la boca, muchísima juventud, seducción no sonreída, y delante de los cordones de adorno, completos, de su esbelto y aristocrático uniforme, el guardamanos del sable y ambas manos, que esperan, tranquilas, a nada impulsadas. Y ahora casi ya no visibles, como si ellas, las que cogen lo lejano, desaparecieran primero. y todo lo otro cubierto por sí mismo y extinguido como si lo comprendiéramos, y hondamente borroso desde su propia hondura. Tú, daguerrotipo de rápido desvanecerse en mis manos, que se desvanecen más lentamente.
Por otro lado, su madre, Sofía Rilke, era una mujer desengañada y emancipada, según la describen los biógrafos del poeta. De hecho, Sofía Rilke publicó un libro de aforismos titulado Efemérides, en el que se vislumbra un ser con deseos insaciables de vivir, junto con una especie de lánguido escepticismo.
El joven Rilke heredó de su madre esta especie de sensibilidad exacerbada, y también la idea de que su origen se remonta a una noble familia del siglo XVI.
Estas pretensiones nobiliarias, aunque lo hagan sospechoso frente a los lectores contemporáneos, tienen su raíz en una idea fundamental en la poética de Rilke, la fe en que, de alguna manera, estamos emparentados en algún sentido esencial con el todo, y que somos parte activa de esa totalidad.
Estar ligado con tales tradiciones, provenir de ellas, reconocerse en ellas, en los recodos casi anónimos de la vida, ¿hay algo más confiable, más noble, más puro, más cordial? La lectura del libro de la razón me ha hecho ver una vez más hasta qué punto carezco de ese vínculo con un dominio familiar donde se sienta la acción y la tutela de los antepasados, recibidos y de alguna manera reconocidos por la naturaleza, crecer y durar, y en el seno del cual su tumba no significó otra cosa que un ahondamiento de apropiación y de filiación, un último sí a ese sereno y familiar reino de la tierra.
Ya en esta formulación, en la que se defiende el deseo de sentirse vinculado con un dominio familiar, está introducida la idea de que la muerte debe integrarse a esa totalidad oculta que se escapa a la mirada distraída de aquellos que no se reconocen en las fugaces llamas que alimentan la gran pira de la totalidad.
Esta es la justificación que encuentra el poeta para mitificar su origen. Para Rilke, la tradición aristocrática y burguesa era uno de los aspectos de ese orden profundo y total del que aspiraba a sentirse parte.
Sin embargo, el poeta, como lo deja ver el fragmento que acabamos de leer, es consciente de su condición. Todo poeta moderno, como diría Octavio Paz, es un exiliado.
Esta conciencia de la ruptura de una unidad armónica que le dé un sentido total a la vida es muy fuerte en Rilke. Tan fuerte que, al igual que Proust o Baudelaire, encuentra una forma, a través del arte, de expresar esa fragmentariedad y desarticulación del sujeto moderno. Solo que, a diferencia de Baudelaire, la poética de Rilke toma dimensiones redentoras.
Un poeta es aquel que tiene conciencia de su fatalidad. Quiero decir, aquel que escribe porque no tiene más remedio que hacerlo, y lo sabe.
Estas palabras de Paz cobran un sentido muy vivo a la luz de la obra de Rainer Maria Rilke. La conciencia reflexiva de la fatalidad del poeta moderno implica una honda conciencia del artificio que es la obra de arte. Este carácter artificial no empobrece en absoluto el valor de la producción poética. Al contrario, la conciencia artística del poeta es ahora libre y responsable de crear sus propias realidades e interpretaciones del mundo.
La conciencia creadora del poeta se erige como única posibilidad de existencia para el poeta moderno. Por eso, la tarea de la poesía es vital para poetas como Rainer Maria Rilke, otro exiliado del mundo. Es el sentimiento de desarraigo que lo embarga, lo que lo lleva a buscar una salvación posible a través de la poesía. Es en ella en donde, por fin, se harán sensibles los diálogos que establece el mundo invisible con el mundo visible.
Los nuevos poemas son, por así decirlo, una experimentación con las formas del lenguaje que dan cuenta, a través de la mirada aguda y reflexiva, de la parte visible del mundo.
Sin embargo, no es raro que en estos poemas la mirada de la realidad tangible sugiera misteriosos enigmas de la realidad invisible. Si pensamos de nuevo en la idea de totalidad, tiene todo el sentido del mundo que en medio de esa mirada objetiva que busca captar y delimitar la materialidad del objeto, se asomen presencias invisibles que rompen con la idea de un sentido unívoco de la realidad.
Ahí yacen dispuestos, como si fuera menester inventar póstuma una acción, que a unos con otros, y con este frío, sepa reconciliarlos y unirlos, pues todo está aún como inacabado. ¿Qué nombre podría haberse hallado en los bolsillos? Pretendieron lavarles, del borde de sus bocas, el hastío, y no se fue, solo quedó muy limpio. Las barbas están aún un poco más duras, pero más en orden, a gusto de los guardas. Solo por no repugnar a los curiosos, los ojos, tras los párpados, se han dado la vuelta y ahora miran hacia adentro.
Los nuevos poemas presentan una suerte de transición en la carrera poética de Rilke. En él se encuentran, nítidamente cincelados a través de la palabra, obras de arte, animales, plantas, figuras de la historia, de la leyenda, de la tradición bíblica, y también impresiones de viajes y ciudades, y situaciones estáticas, en figurativo reposo, e imágenes o cuadros anímicos en los cuales se presenta un trozo de mundo sentido, como si fuera una cosa más, sin suspiros ni gritos intempestivos.
Así describe Hans Egon Holthusen en su libro Rainer Maria Rilke, el poeta a través de sus propios textos, este poemario, publicado en diciembre de 1907, el primer tomo, y el 11 de noviembre de 1908, el segundo tomo.
Estos poemas son la cristalización de un proyecto poético que implica una distancia objetiva frente al objeto que busca ser elevado y dignificado en el poema.
Federico Bermúdez Cañete, traductor de los nuevos poemas, señala en su introducción al primer tomo que esta concepción del arte implica un esfuerzo de superación del subjetivismo posromántico, pues la cosa, Ding, se presenta como el polo opuesto al yo en estos nuevos poemas. Hortensia azul.
Como el último verde en botes de pintura, son estas hojas, secas, romas y ásperas, detrás de los corimbos, que sobre sí no elevan un azul, sino sólo lo reflejan desde lejos. Lo reflejan lloroso e impreciso, como si quisieran perderlo otra vez, y como en antiguos papeles de carta azules, hay amarillo en ellos, y violeta, y gris. Algo desteñido como un mandil de niño, algo que ya no se lleva, a lo que ya no ocurre nada, cómo se siente la brevedad de una pequeña vida. Mas de pronto, el azul parece renovarse en uno de los corimbos, y se ve algo conmovedoramente azul, alegrándose ante lo verde.
Esta es la lección que Rilke aprende de Rodin y Cézanne. La renuncia al entusiasmo desenfrenado del sentimiento, que se traduce en un esfuerzo por condensar el material, por darle solidez a sus contornos para cumplir las exigencias cada vez más elevadas de la forma, Por esta razón, los nuevos poemas presentan, en ocasiones, pinturas textuales de catedrales, animales, obras de arte, flores, entre otras cosas, como pudimos ver en el poema de la Hortensia Azul.
A propósito de esta mirada anónima del poeta sobre las cosas del mundo, Federico Bermúdez Cañete recoge estas palabras de Rilke.
Y mirar el paisaje como algo lejano y extraño, como algo remoto y sin amor, porque tenía que estar alejado y ser muy distinto a nosotros para poder convertirse en imagen liberadora de nuestro destino. Tenía que ser casi hostil, en sublime indiferencia, para poder dar una nueva interpretación con sus objetos a nuestra existencia.
También en las cartas sobre Cézanne, escritas a Clara Westhoff, su esposa, en donde el poeta documenta rigurosamente sus impresiones sobre la exposición de los cuadros de Cézanne en París en 1908, hay algunas palabras que, a modo de autorreproche, señalan un cambio en la mirada sobre la naturaleza y, en general, sobre el mundo entero, es decir, sobre lo que está por fuera de la torre de marfil, del yo, dice Rilke.
Pero entonces la naturaleza todavía era para mí un motivo abstracto, una evocación, un instrumento en cuyas cuerdas mis manos se reconocían. No me ponía aún ante ella, me deslumbraba el alma que ella exhalaba, me sobrevino su extensión, su enorme, excesiva existencia, como sobrevino a Saúl el profetizar. Era exactamente así. Paseaba y veía, no la naturaleza, sino la historia que me sugería.
Sin embargo, hay algunos poemas que parecen no partir de esa suerte de contemplación pura. La tradición bíblica como tema, por ejemplo, se construye a partir de las reinterpretaciones que hace la voz poética sobre los personajes y tópicos de las Sagradas Escrituras, como en el poema titulado El Hijo Pródigo, por ejemplo.
A pesar de no encontrar en estos poemas un yo que declare a viva voz un juicio o una interpretación abiertamente parcializada, pues generalmente los que hablan en estos ciclos son los personajes bíblicos o una voz despersonalizada, no podemos ignorar la mediación reflexiva que le permite a Rilke poner en boca de Jesús, en el poema titulado El Huerto de los Olivos, estas palabras.
Estoy solo con la pena de todos los hombres, que yo intenté aliviar a través de ti, que no existes. Oh, vergüenza sin nombre.
Incluso hay poemas que surgen de la mera fantasía, como El Unicornio, o las cartas en verso tituladas Erana a Safo y Safo a Erana, entre otros.
La presencia de estos poemas, que no surgen, aparentemente, de una contemplación objetiva de la realidad, no falsea en absoluto el proyecto poético de Rilke. Distanciarse del objeto no implica la ausencia de una conciencia observadora. Lo que le permite esta poética a Rilke es reconocer la absoluta otredad de lo que está por fuera de sí mismo, de esa torre de marfil.
El cisne.
Este esfuerzo de avanzar por lo aún no realizado, pesadamente y como atados, se parece al inacabado andar del cisne. Y el morir, ese no alcanzar ya el fondo que pisamos a diario, semeja a su angustioso descender. A las aguas que le acogen suavemente y que, como dichosas y pasadas, se retiran bajo él, onda tras onda, mientras, infinitamente silencioso y seguro, cada vez más emancipado y regio y sereno, se digna avanzar.
Incluso en poemas como El Cisne, la contemplación del animal sugiere una dimensión simbólica que se teje a partir de la imagen del inacabado andar del cisne, que evoca el morir, ese no alcanzar ya, el fondo que pisamos a diario, y que se asemeja a su angustioso descender, es decir, el desvanecimiento del cisne en las aguas que le acogen suavemente y que, como dichosas y pasadas, se retiran bajo él, onda tras onda, se cristaliza como un símbolo de la muerte.
Para el poeta, la muerte no implica una fractura irremediable con la vida, sino su continuidad. Es por esto que el final de este poema revela, en la actitud del cisne, una conciencia de la muerte como parte fundamental de la totalidad.
El poema, como cosa de arte, se eleva sobre la experiencia vivida, configura una otredad con respecto a la vida que, sin embargo, parte de esta para su cristalización.
Pensemos una vez más en la idea de totalidad. ¿Qué tipo de contenido real es digno de reintegrarse a esa totalidad? En este poemario abundan las imágenes de los desahuciados, mendigos, ancianos desvalidos, prostitutas, entre otros. Estos poemas, muy cercanos a Baudelaire, por su temática y por su atmósfera en la París industrial de fin de siglo, se esconde el gesto de abrazar al leproso. Es el gesto del poeta que abraza la miseria, la angustia y el terror, y la acoge en el seno de su poesía para reintegrarla al todo. El ciego.
Mira, él camina e interrumpe la ciudad, que no está en su lugar oscuro, como una grieta oscura que atraviesa una clara taza, y, como en una hoja de papel, está pintado en él el reflejo del mundo. Él no lo absorbe en sí, tan solo su sentir se mueve, como si captara el mundo en ondas muy pequeñas, un silencio, una resistencia, y luego, esperando, parece elegir a alguien. Entregado, levanta, como para casarse, la mano, casi con solemnidad.
En las dos partes de los nuevos poemas encontramos una variedad de temas e imágenes que parecen girar en torno a la creación artística. Sus poemas cosa le exigen reflexionar sobre su posición frente al material del mundo que incorpora su conciencia.
En un apunte escrito en Petersburgo el 31 de julio de 1900 dice el poeta:
pasar días y noches, muchos días y muchas noches sobre el Volga, sobre este mar que rueda tranquilo. Un caudal que se dilata cada vez más, con altísimos bosques en una orilla, y en la otra profundos brezales, donde se levantan también grandes ciudades, tan solo como si fueran chozas o tiendas de campaña. Se aprenden de nuevo todas las dimensiones. Se tiene esta experiencia: la tierra es grande, el agua es algo grande, y grande es, ante todo, el cielo. Lo que yo había visto hasta ahora era solo una imagen de la tierra, del río y del mundo. Pero aquí es el todo mismo. Me parece como si hubiera sido testigo de la creación.
En uno de sus nuevos poemas se expresa esta conciencia metonímica del yo con la naturaleza. El poema se centra en la imagen de un artista que busca pintar un monte que es realmente un volcán, posiblemente el Fujiyama, según una nota del traductor en donde se habla de las impresiones de Rilke sobre las estampas de Katsuhiwa Hokusai, el monte.
36 veces y 100 el pintor escribió aquella montaña, con violencia alejado y de nuevo atraído, 36 veces y 100 por el volcán incomprensible, feliz y muy tentado y sin consejo, mientras que el revestido de contornos no limitaba su magnificencia, emergiendo 1000 veces desde todos los días, dejando caer de sí noches incomparables, como si fueran todas estrechas en exceso, consumiendo en el acto cada imagen, elevándose de una forma en otra, impasible y lejano, carente de opinión, para, de pronto, sabio, como una aparición, alzarse por detrás de cada grieta.
El trabajo del pintor que 36 veces y 100 se sitúa frente al monte para lograr una estampa pictórica del mismo se ve frustrado. Este poema da cuenta de la autonomía del volcán, que es un objeto natural, a través de la resistencia que presenta el monte para ser representado en la pintura.
La magnificencia del volcán, su dinamismo interno, sugieren el peligro de que en cualquier momento entre en erupción. Tal movilidad resulta difícil de captar para este pintor que, al igual que Van Gogh, insiste en dar cuenta de su esencia.
La autonomía del volcán es tal que solo hacia el final del poema el monte cede para alzarse como una aparición por detrás de cada grieta.
Al final, el pintor parece haber encontrado ese vaso comunicante que le permite plasmar el ser del volcán, porque de hecho el monte se lo ha permitido. Esta entrega de las cosas hacia el artista se traduce en el yo impersonal que está en los poemas que contemplan la naturaleza en Rilke.
Lo interesante de este poema es que no es ya el poeta que escribe los nuevos poemas quien está tratando de dar cuenta de esa naturaleza, es otro, un pintor. Rilke tiene una confianza absoluta sobre su capacidad de expresar y elevar, a través del arte, los objetos de su contemplación, de tal manera que ni la hortensia, ni el carrusel, ni el soplo del mar se le resisten. Se brindan para que el poeta eleve la condición de estas cosas a la realidad, otra que construye la poesía.
Hemos llegado al final de nuestra emisión. Esperamos que hayan disfrutado, tanto como nosotros, de esta pequeña muestra del poeta praguense Rainer Maria Rilke. Recuerden que pueden escribirnos sus comentarios al correo lectocompartida@unal.edu.co o escribirnos a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio.
Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Ulla y en el guión y locución Sebastián Ríos y Nekeli Rojas. Gracias por su sintonía y los esperamos en una próxima emisión.
Lecturas Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas Compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.